hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Muy bien, gracias.
¿Todo bien? Bienvenido al podcast, Placer Filosófico. En este podcast siempre tratamos de ser mente abierta. Esta es la idea de este proyecto, es esparcir el conocimiento. No porque creamos o no porque yo crea que sepa todas las cosas, sino porque, pues, conociendo personas como tú, tengo la oportunidad de escuchar y saber y aprender un poquito más.
Muchas gracias, Yosen, por invitarme a participar y compartir con nosotros.
Sí, de nada, hermano. Te llamo Francisco, ¿no?
Francisco, tú sabes.
¿Y cómo te apellidas?
García.
Francisco García. ¿Qué, Francisco García? ¿Y cómo te describirías? ¿Cómo te describes tú? Porque la forma que yo te conozco es como el que hace el temazcal. Pero es solamente eso. ¿Cómo te describes tú como persona?
Pues, antes de ser persona, pues yo soy algo, ¿no? Y ahí en ese ser algo, tipo incognoscible o poco reconocible, sin la personalidad, pues soy una entidad.
Una entidad.
Soy un espíritu experimentando una vida humana, de cierta forma, con ciertas características, ciertas formas de percepción. Así podría ser, ¿no? Para dejarlo en un poco general, al punto de evitar la identificación que propone un montón de límites.
Ah, exacto. O sea, la identificación propone muchos límites. ¿Y el término curandero es otro?
El término curandero, pues todo dependería de la tradición en la que hablamos. El curandero vendría siendo más bien la persona que cura. Que cura de cualquier forma, ¿no? Una persona curandera puede ser un psicólogo, un psiquiatra que cura a través de la percepción mental, el uso de la palabra. Un curandero puede ser un hierbero que utiliza las plantas medicinales para curar alguna afección. Un curandero, una persona que escucha. Es
¿un doctor?
Un doctor es un curandero.
Ok, entonces hace rato me decías que, cuando te dije chamán tiene un significado más esotérico, un significado más sucio, ¿o cómo?
Creo que le agrega un cierto tipo de misticismo al hecho de la curandería. Un chamán es un curandero también, es un curandero de una tradición rusa, que de aquellos lados el término chamán es un término de allá, que utilizan obviamente para sus personas curanderas, sus personas que utilizan la conexión con la naturaleza y sus elementos y utilizarlos como herramientas para la curación.
¿Eso tiene que ver con Rasputín? ¿Has escuchado de Rasputín? ¿Tiene algo que ver o es algo aislado? O sea, nada que ver.
No te conozco mucho la historia de Rasputín, pero me suena a un tipo de mago, de magia. Ahí te va. El término chamán también es utilizado en términos de arquetipos. La persona espiritual, la persona con capacidades de conexión con la naturaleza, es denominada arquetípicamente como el chamán. Esa persona que puede ayudarte a conectar con los espíritus, con la espiritualidad. Pues, como término arquetípico, todos somos chamanes en algún punto y dejamos de serlo también.
Incluso personas como yo, o como cualquier persona que pudiera estar escuchando, que es totalmente materialista, porque, o sea, vivimos, ¿no?, en esta era, en este mundo donde todo es teléfono. Si estás enfermo, te duele algo, vas a googlearlo, ¿no? ¿Por qué me duele la pierna? ¿Por qué me duele el estómago? Y ahí encuentras tu información. Entonces, esta forma en la que tú curas, podríamos decir que tú curas, ¿no?
Lo que cura es la herramienta. El que cura es el temazcal. Quien se cura asimismo es la persona que atiende al temazcal, que va al temazcal. Lo que cura es la intención de uno cuando va con un objetivo específico.
¿Pero enfermedades físicas o enfermedades del alma?
Hay pues muchas enfermedades. La mayoría tiene un origen álmico, otras tienen un origen emocional, otras tienen un origen físico. Y cada una se tiene que atender de distintas formas.
¿Y es cierto, por ejemplo, que las enfermedades físicas primero se presentan en el espíritu, ¿no? O sea, primero se presentan en el alma.
Definitivamente no hay forma de que estemos separados, ¿no? Que nuestro cuerpo esté separado de nuestras emociones y que estén separadas de nuestros pensamientos. Somos un seres integrales constituidos de diferentes tipos de densidades, materias, que necesitamos saber y reconocer y saber cómo fluyen, cómo se comportan, cómo estamos nosotros como personalidades, almas, espíritus viviendo una experiencia humana con todas estas cosas como herramienta, que son nuestros pensamientos, emociones y cuerpo físico. ¿Cómo nos relacionamos con todo ello? Ahí, pues hay muchos, podemos irnos muy a profundidad en el tema del origen de las enfermedades, que son muy variados. Ahí hablabas de materialismo, ¿no? La forma de acercamiento con el curandero occidental, el doctor.
No, pues sí, o sea, el doctor sí es curandero occidental, ¿no? Sí.
Vamos y buscamos una persona que pueda conectar con esa cosa que no sabemos y que necesitamos ayuda, ¿no? Aclaración.
Sí.
Y buscamos una persona que de alguna forma puede romper la estructura que yo tengo de mi condición mental, física o emocional, que yo llamo enfermedad, que me pueda decir que hay algo más que la enfermedad, que hay una forma diferente de ser.
Ajá. Ok, bueno. Una de las cosas que yo te quería preguntar, o sea, quería entender de tus palabras, de tu experiencia y de cómo ves tú todo este proceso, ¿no? Para mí el temazcal siempre ha sido algo o sea, para empezar, para mí el término ocultismo se está relacionado con las cosas que no se saben, por lo tanto, podría significar algo que no es bueno. Ese es el arquetipo de la fonética, del significado de la palabra. Entonces, empiezo a abrir mi mente aceptando y diciendo, pues, voy a tomar un temazcal. Y con miedo, ¿no? Y te vi ese día que tomé el temazcal, te vi haciendo unos rituales, trajimos comida, luego bailándole al fuego, o diciéndole algo al fuego, ¿no? A las piedras, ¿no? Y ya luego nos metimos todos en el calor y todos juntos. El miedo que yo siempre he tenido es de que las energías que la gente suelta en ese proceso, porque estamos soltando, se me queden a mí. ¿Eso es posible o es solamente una idea?
Hay dentro de todo, puede ser que sí, puede ser que no. Todo dependería de la percepción que uno tiene. Si dentro de campo perceptual existen energías que pueden hacerte daño, habrán energías que podrían hacerte daño. Si sabes o si conoces y más bien te interesas por el aprender de esas cosas, te vas a dar cuenta que esas cosas no son tan diferentes a ti, que de alguna forma si tú las estás experimentando y percibiendo, son parte de tu complejo energético.
Entonces sería como más dejarse fluir, ¿no? Dejarse fluir.
Hay un tema con la parte oculta que no se toca con apertura. Hay dentro de todo el complejo energético, por ejemplo, la tradición, sabemos que hay un tonal y un nahual. El tonal es aquella parte de nosotros que podemos percibir y que está iluminada por el sol, por tanto tenemos conciencia de. La primera forma de identificar el tonal es cuando dices yo soy, cuando te identificas contigo mismo, ese es el tonal diciéndote que tú existes y que tú eres y que tú te puedes ver y percibir. El nahual es lo contrario, aquello que no se ve, que no se dice, que no se hace, sabemos que existe.
Pero no es.
No se ve, no se dice, no se hace, pero hace que te muevas, te provoca movimiento.
¿Está dentro de ti?
Está en todos lados.
¿En todos lados?
Sí, hay que atender este punto, lo que conocemos como realidad es solamente una parte del todo iluminado por la luz.
Entonces, a lo que no le llega la luz no se ve. Esa palabra de Nahual yo la he escuchado creciendo en el rancho, ¿no? Crecí en el rancho y todo lo que se escucha es más de brujería y eso, ¿no? Entonces, lo que el Nahual es para nosotros allá es un animal que te representa a ti y que vive en la selva, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido o solamente una creencia?
Tiene sentido. En mi experiencia personal no he conocido ningún nahual, pero sí he leído, ¿no?, documentos acerca de los nahuales y experiencias como la tuya, que me platicas en el rancho, cómo te platicaban tus papás, tus abuelos, y cómo veían la percepción de los nahuales en ese momento, en ese tiempo. Hace sentido completamente. Porque estos nahuales que consideramos brujos, consideramos personas que tienen capacidad de acción en el campo que no se ve. Lo que no se ve no se puede aceptar con claridad porque es desconocido, todo lo desconocido provoca temor. Y al fin, para manejar tu nahual, tienes que enfrentarte con todo el campo emocional, con todo el campo mental y construirte como construyes tu cuerpo físico y te ejercitas para poder estar fuerte y levantar pesos y poder andar y caminos largos y así. Hay que manejar el cuerpo mental y el cuerpo emocional para poder manejarse en los mundos internos. En los mundos
Wow.
internos las posibilidades son muchas, ¿no? El que puede controlar al nahual puede de conectarse con la naturaleza y compartir una experiencia de ser con un animal.
Entonces, en sí la definición del nahual es como el otro yo, el que no se ve,
No sé.
pero que no es como el subconsciente.
Habría niveles, porque hay así como hay lo más iluminado, está lo que tiene sombra, ¿no? Y lo que está en realidad oscuro, que no se ve.
¿Y crees que la religión haya influido mucho en la forma en la que percibimos ese tipo de cosas?
Sí, claro,
Porque
definitivamente ayudó y perjudicó en muchas maneras. Ayudó al punto de sintetizar, de condensar ambas visiones, ambas tradiciones, la tradición cristiana, la tradición prehispánica, la tradición mexicana antigua, y poderla juntar y hacer una combinación que pueda pervivir sin denigrar una ni otra. Trabajaron juntas.
¿se puede?
Dime tú.
Yo, porque si yo le digo a mi papá, voy a ir con Francisco, me va a hacer un temazcal, me va a hacer una limpia, ¿no? Me va a llevar allá y antes de eso va a hacer lo que hiciste ahí, decir largo las piedras y al fuego. Él me va a decir, ¿qué vas a hacer ahí? Eso es malo, ¿no? Porque su mentalidad, su forma de vida está regida por su religión.
Sí, por la religión, y no, pues sí, es la forma perceptual que nos enseñaron las experiencias que hemos pasado en la vida y cómo se ha desenvuelto nuestra existencia. Lo que propone el punto de vista de percepción del cosmos, como cosmovisión, cada persona tiene su propia forma de ver la existencia y en conjunto generamos una cosmovisión colectiva. ¿Sí?
Como
Ese
el
tipo
tipo.
de percepciones se pueden compartir. Tal vez el papá no ha experimentado nada de esto y por compartir la experiencia de los demás dice, esto es malo.
Exacto. Y los demás lo creen. O sea, todos pueden
Ajá,
creerlo.
exactamente.
Y cuando más personas lo creen, una comunidad se vuelve una memoria colectiva, ¿no?
Una creencia
Una creencia.
dominante.
Y viendo desde el punto de vista de que los seres humanos somos tan poderosos mentalmente, ¿no? El poder de la mente es poderoso. Tú te dices a ti mismo, quiero hacer esto, y por la ley de atracción, ¿no? Lo que platicamos ese día, lo puedes lograr y el poder del pensamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando una creencia se apodera de una comunidad entera, de un grupo de personas? ¿Crees que aunque la creencia esté mal creída, ¿no? O mal vaya en contra de la ley de la física, ¿crees que se puede hacer verdad o puede ser efectiva en caso de ser un miedo?
No porque se repita tantas veces va a ser verdad. Sí se genera una creencia colectiva, una creencia que puede ser muy arraigada, pero no significa que sea verdad. A fin de cuentas, una persona que está conectada con la fuente es más poderosa que un millón que no.
¿La fuente te refieres al todo?
Al todo. La fuente de donde venimos y a donde vamos a ir. En todas las tradiciones hay una fuente de donde venimos y hacia donde vamos a ir. El Dios del cristianismo, el uno del taoísmo, hay un montón de historias míticas, filosóficas que nos dicen que venimos de un origen y que ese origen no tiene origen, pero que existe en cada uno de nosotros.
Sí, todas las religiones tienen su forma de expresarlo. Y es lo que también provoca miedo, ¿no? A muchos les provoca miedo, ¿no?
El miedo es una característica que solamente pasa en ciertos niveles del complejo humano. Dentro de la teosofía hablan de una constitución septenaria del cuerpo humano, dicen que el complejo energético son siete cuerpos como si fuesen una cebolla, ¿sí? Capas, capas y capas y capas. Una cada vez más densa que la otra, una cada vez más sutil que la otra. Y ahí las podemos diferenciar. Bueno, hay varias tradiciones que las diferencian de cierta forma, ¿no? Las dividen en dos, las dividen en tres, las dividen en cuatro o las dividen en siete. En tres, por ejemplo, tenemos cuerpo, alma y espíritu, que nos habla el cristianismo, el catolicismo.
Ajá, cuerpo, alma y espíritu, ok. ¿Sí?
Ahí está el tonal y el nahuatl. En la tradición mexicana, el campo energético se divide en dos.
En dos.
Tonal y nahuatl. En la tradición, en la teosofía, ahí hablan de siete. De siete cuerpos.
La teosofía.
La teosofía es un estudio. Eso en 1800 y algo, ¿no?
Una mujer escribió un libro, ¿no? Estuve investigando, así, una chica escribió un libro.
Elena Petrovna.
Exacto, exacto, Elena.
La doctrina secreta, ese es un libro básico de teosofía, fue como empezó el movimiento teosófico en ese momento, haciendo una investigación de diferentes filosofías y tomando las cosas que tienen en común y enfocando el estudio en las cosas que hay en común. Generaron una comunidad muy fuerte que sigue estudiando los temas de esoterismo, es la base del esoterismo.
Eso leí, muy interesante, ¿no? Y tienen tres principios, que no me acuerdo ahora, pero esos tres principios tienen sentido, ¿eh?
El que más me gusta es ese de encontrar las capacidades del ser humano y potenciarlos. Todas esas cosas que en realidad se pueden hacer con el complejo energético humano y trabajar en ellas. Y potenciarlas significa hacerles ejercicio, fortalecer el campo emocional y mental. Porque saben de alguna forma que ahí hay métodos de acción, ahí hay otro mundo en el que podemos tomar parte y accionar, generar conocimiento, experiencia, traerlas acá.
¿Cuál es tu mensaje, Francisco? ¿Cuál es tu mensaje a la gente que vivimos en la ignorancia? Porque eso que me estás contando son conocimientos que si uno lo sabe, pues empieza a vivir su vida de acuerdo, ¿no? Como que dices, oh, pues, trato de mantener mis pensamientos positivos. Si algo me pasa, trato de aguantarme lo más que puedo para no provocar una reacción así rápida, ¿no? Y para no afectar, o sea, si me afecta en el plano físico, en cómo es el tonal, ¿no? Que no me afecte en el nahual. ¿Entiendes? O que el nahual me ayude a equilibrar la forma en que la expreso en el tonal, ¿no? En el estado físico. ¿Cómo uno empezar a interesarse en este tipo de cosas?
Observación, Jordan, observación de uno mismo. El poder separar el yo que está experimentando con el yo que está queriendo experimentar. Una cosa es el ser que hace y otra cosa es el ser que es consciente de hacer.
El ejecutador y el que ejecuta, ¿no? O el que manda a ejecutar.
El que da la orden y el que ejecuta, exactamente. Ajá. Entonces hay que separar la observación de uno mismo, más bien hay que como voltear el foco. Dice que regularmente estamos volteados hacia afuera y queriendo buscar las cosas afuera y siendo observadores del exterior. Hay que observarse a sí mismo, hay que voltear la cámara y voltear hacia adentro y observar los comportamientos, los hábitos de pensamiento, de emoción, hábitos de físicos, ¿no? ¿Qué comes? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo caminas? ¿Qué haces?
Pero eso es muy difícil, o sea...
Es una forma de empezar, porque si te aviento toda esta información, sí va a ser muy, muy disruptiva de repente. Va a quebrar parámetros de la mente que tal vez no estemos preparados para romper sin antes saber quiénes somos y qué estamos rompiendo. He estado en situaciones en las que se comparte información muy delicada, estos tipos de pensamientos abstractos,
de sabiduría, ¿no?
Sabiduría, vamos a compartir, mira, todas sus experiencias de vida contienen sabiduría. Cuando las compartes desde cierta perspectiva sin identificación, cuando las compartes desde el observador, ya compartes la experiencia de ser. No estás involucrándote, no estás siendo el observado, reaccionando a la situación. Sabiduría hay. Está ahí. Nada más hay que abrir los ojos y poderla percibir.
Que sabiduría no es lo mismo que conocimiento, ¿no?
No, el conocimiento es lo que se genera cuando se genera una experiencia. La sabiduría es el compendio de todas las experiencias.
Ajá, ajá. Que no se mide, que no
es,
se...
Es, puta, pues es un libro que se ha escrito desde hace mucho tiempo y sigue teniendo sus páginas en blanco.
Wow. Bueno, entonces para que, por ejemplo, alguien, digámoslo así sin ofender a nadie, a alguien que ha vivido en la ignorancia, ¿sabes qué es la ignorancia? El hecho de no saber nada de uno mismo. Y yo creo que nos pasa a todos, porque conforme voy creciendo también me doy cuenta que yo no sé nada de mí mismo. Y no sé ni quién soy a veces, como cuál es mi actitud a las cosas, incluso la forma de vestirme, la forma de pensar, la forma de hablar. Como que no sé quién son. O sea, es difícil llegar a la autenticidad porque hay demasiada influencia de afuera. Pues nos las pasamos en Instagram todo el día y vemos a alguien que nos cae bien, se alinea a lo que nosotros vemos. Oh, ese cabrón se ve bien con esa ropa, ¿no?
Quiero
O,
ser como
ajá.
imitar.
Inconscientemente, yo creo que cuando nos comportamos en afuera con los demás, tendemos a querer parecernos a eso, y entonces ahí es donde se olvida de que realmente no somos esa persona, porque nadie es igual.
La ignorancia a veces parece un método de supervivencia. Es mejor no saber. Es mejor no saber. Porque al no saber no me expongo. No tengo que tomar decisiones. No tengo que hacer nada, no me tengo que hacer responsable de nada.
Sí, es
Al
cierto.
final, terminar con la ignorancia es una responsabilidad y se necesita atrevimiento. Se necesita ser arriesgado, arriesgarse a vivir algo que no se conoce. Queriendo conocer, ¿no? Con la curiosidad de quitarme la ignorancia y conocer, uno se puede meter con muchos libros también. Me quería saber.
Dice Salomón que el que añade ciencia añade dolor, ¿no? Añade conocimiento, añade dolor. Se estresa uno, ¿no? Cuando sabe uno bastante.
Genera esa parte de que ahora no te puedes escapar. Creo que estaba medio implícito en el mito de Adán y Eva, ¿no? Si comes de la manzana, si comes de este árbol del conocimiento, ya no perteneces al paraíso.
Eso nunca lo he entendido, la verdad.
El paraíso es un punto de estabilidad completa, de éxtasis. Soy uno con el todo, el paraíso. Si me atrevo a comer del conocimiento, si atrevo a ser consciente de mí mismo, ya no estoy en el paraíso. Ya no tengo los beneficios de, y ahora tengo que trabajar.
¿Qué tipo de conocimiento sería? Porque no era una manzana literal, ¿no?
No era una manzana literal. Yo siento que a lo que quería representar es el fruto de la tierra, el pertenecer a la tierra, el hacerte uno con la tierra, consumir la energía.
Bueno, el sexo.
La serpiente está implícita también allí. La serpiente en la tradición mexica,
Siempre está ahí y en cualquier tradición la serpiente ahí
y
está.
es conocimiento y también es sexualidad y es lo que está más pegado a la tierra. Es el ser que vive siempre pegado a la tierra y en constante transformación, pues también de tierra. Observación.
Okay. ¿Y de la Biblia qué piensas?
De la vida es un libro sagrado con mucha información.
¿Sí? Sagrado.
Tiene sus connotaciones esotéricas que tienen mucho potencial ahí espiritual para poderlo observar. Obviamente va a estar disponible para quien pueda escuchar, para quien lo pueda ver y aceptar como propio canal, porque todo es que hay muchos libros, hay muchas tradiciones que te ponen toda la información ahí disponible para que tú puedas hacer tu propio trabajo interno, te puedas reflejar y observar. Si uno se va con la interpretación de alguien más acerca de cualquier libro, no está yendo con la propia energía, dice, no estás haciendo tu trabajo de observación, estás dejándote llevar, te dice alguien más, que termina siendo una percepción individual. No es la misma.
Se pierde la autenticidad.
De alguna forma se confunde el camino, porque pensamos que el camino del otro es el propio.
Pero si te das cuenta, el mundo está así, hermano. O sea,
Nos
yo
contamos el
veo,
trabajo, ¿no?
sin ver, o sea, veo alrededor antes de verme a mí mismo, pero estoy tratando de verme a mí mismo antes de ver alrededor. O sea, si me veo a mí mismo, veo que también estoy perdido. Que no actúa de acuerdo con lo que realmente soy. Y eso es, yo creo que estamos así todos. Por eso es fácil que venga un líder como Donald Trump o como un líder que tenga mucho carisma y todos lo seguimos, todos lo siguen. porque pues andamos perdidos.
La sociedad en algún punto siento que tuvo la necesidad de confiar en un líder para proponer sobrevivencia, supervivencia en la comunidad. Reyes y personas de alto mando que se encargan del bienestar del pueblo. Y poco a poco se fue solidificando esa situación. La gente ahora ya entregamos nuestro poder al gobernador, al presidente, al doctor,
Al doctor.
al padre de la iglesia, les entregamos nuestro poder de sanar a nosotros mismos, al sanar el cuerpo físico, se lo entregamos al doctor. El sanar espiritualmente se lo entregamos al sacerdote,
Pastor.
al pastor. El tener las necesidades físicas, tener mi casa, mi ropa y mi comida, se la entregamos al presidente de la
Al
iglesia.
gobierno.
Estamos entregando el poder, nuestro poder, de nuestro propio ser. Deja tú del de tu comunidad, de tu familia, no el tuyo, nada más con eso. Si te haces responsable de ti, haces un paro para todos los demás, ¿no?
Ay, parece gracioso, pero sí, ¿no?
Sí.
Sí, porque todos culpan. Ah, no, es que el gobierno no le echa ganas, el gobierno no hace nada. Pero hay responsabilidad de ellos, una parte sí, ¿no? Pero más.
Al principio, ¿quién fue quien entregó todo eso? ¿Por qué estás así? Porque permitiste que alguien hiciera lo que quisiera contigo. Recuperar ese poder es que está.
¿Cómo recuperar ese poder?
Se dice bien fácil, ¿verdad? Es romper con todas las estructuras que han venido desde hace mucho tiempo.
Pero es fundamental. O sea,
Para el crecimiento espiritual y para el conocimiento de uno mismo. Muy.
pero no es darle la espalda a la política, por ejemplo, en el caso de la responsabilidad que le damos a los que están en el poder de lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Así como dice, no es darle la espalda, porque, o sea, como dice Platón, que yo estoy muy de acuerdo a lo que dice, si todos los hombres dieran interés a los asuntos políticos y los asuntos de sus gobernantes, entonces la democracia se solidificaría y funcionaría mejor. Pero los hombres más inteligentes, los que tienen más honestidad, con más principios, tienden a darle la espalda porque automáticamente no vale la pena, ¿no?
A no participar.
Exacto, no participar.
No participar. Creo que esa condición se gana, se adquiere cuando uno se encuentra consigo mismo y te quito esa carga que tienes de querer curarme todo el tiempo. El doctor, por ejemplo, ¿no? Te quito esa carga de estarme manejando mi mente y mi espiritualidad al pastor de la iglesia. Me hago cargo de mis procesos, de mi proceso físico. Vivo mi enfermedad. Vivo mi salud, vivo mis condiciones y le quito toda la responsabilidad a la sociedad. Te habían apartado, sí, porque ya no tienes ningún tipo de ¿no? Vamos a morir. Vamos a entregar toda la experiencia y se va a ir al compendio de experiencias. Sabiduría. Tu experiencia, la experiencia de él, la experiencia de ella, todas las experiencias son tan importantes. Vivan.
Sí. Oye, pero esa experiencia que dices es la que se transmite en el alma, ¿no? Lo que me decías el otro día, el alma que es inmortal.
Ah, estábamos hablando de la constitución septenaria del
Ajá,
cuerpo humano.
ajá.
Entonces, estábamos hablando acerca del miedo y dónde se representa el miedo, en dónde tiene su nacimiento, en dónde está, por qué lo siento y de dónde viene. Ahí podemos dividir las dos en dos aspectos, los siete cuerpos. Un bloque de tres superiores y un bloque de cuatro inferiores. Llaman triada superior y cuaternaria inferior.
Así se llama.
Así los podemos identificar. Son tres, son cuatro, ¿no? Los podemos dibujar en un triangulito arriba y un cuadradito abajo. Una
Ah,
representación gráfica para que siempre lo tengas
mente,
en
¿no?
mente. Tienes dos cosas separadas, una cosa es de tres, otra cosa es de cuatro. La cosa de tres vendría siendo cuerpo espíritu. El cuerpo álmico y el cuerpo mental superior.
Mental superior, ese no, el espíritu sí, bueno, entiendo, el álmico pues también, ¿no? El mental superior, ¿eso a qué te refieres?
Ahí entramos en temas más escabrosos, porque hay que poquito clarificar el contexto de este gráfico. Entonces, ahí podemos, bueno, están divididos en dos, pero ahí, por ejemplo, los planos cuarto y quinto son planos mentales. El plano cuarto es el plano mental inferior, el plano quinto es el plano mental superior. Mente concreta y mente abstracta, como la psicología lo puede
definir.
Ajá, exactamente. La mente concreta es la mente inferior, la mente abstracta, la mente superior. ¿En qué diferencian las dos? Son campos mentales. Una tiene las formas en potencia y otra tiene las formas concretas. Por ejemplo, yo te pregunto ahorita, más bien te digo, piensa en un triángulo. Y ya tienes una concepción abstracta de lo que es un triángulo.
Ajá.
Pero cuando te digo, dibuja un triángulo, dices, ¿cuál pinche triángulo voy a dibujar?
Sí.
Hago concreta la mente abstracta y utilizo esta función, porque para eso sirven las mentes, ¿no? La mente abstracta y la mente concreta para generar la idea y poderla.
Ah.
Ahí es donde es justamente ese punto en el que se divide en la tríada superior y el cuaternario inferior.
Es el como el lo que lo une, ¿no? El camino.
Hay un puentecito que se llama, bueno, los filósofos Antakarana.
Antakarana.
Es una escalerita, es un puente.
Es el puente, podríamos decir que es el puente entre lo místico y lo físico.
Es lo que conecta aquello que no muere con lo que sí muere.
Aquello que no muere con lo que sí muere.
Tu triada superior, que es eterna, con la cuaternaria inferior, que es tercera. No llegamos a ese punto todavía. Pero los cuatro de abajo, mente inferior, campo emocional, cuerpo emocional, cuerpo etérico y el cuerpo físico, son los cuatro cuerpos que van a morir. Están condicionados a la muerte.
Al tiempo, ¿no?
Muerte, transformación, porque son cuerpos densos que no pertenecen a la divinidad. No pueden pasar ese punto por su densidad. Es como si quisieras pasar una piedra enorme por un cernido.
Ajá.
No pasa.
Pero al final se queda aquí, ¿no? Y forma parte de lo que nos...
Se va a quedar. Cada cuerpo, a partir de su densidad, pertenece a cierto campo. Lo dice la verdad. Entonces, el cuerpo físico, cuando nosotros morimos, se queda aquí en la tierra y empieza a... No se mueve el cuerpo físico. Solamente la esencia empieza a salir y ya no habitar ese cuerpo físico. Cuando la esencia sale, haz de cuenta que todos los... Porque déjame te digo que tu cuerpo físico, todas las células tienen una independencia y una autonomía y saben qué hacer, en qué momento y para qué.
Wow.
Tu cuerpo está vivo a pesar de que tú no quieras estar vivo. Entonces, cuando la esencia
te deja,
se llaman desencarne, ¿no? Desencarna, o sea, se sale de la carne ya no tiene coherencia. Todo lo que mantiene juntas a todas las células es la energía que lo habita. Y nos mantiene todos pegaditos.
El poder es como un poder que hace que las células estén juntas, ¿no?
Es como un pegamento.
Pegamento.
Ajá. La esencia es como un, podríamos decir que es como un líquido que genera que todo se pegue, que todo se quede aquí.
Wow.
Cuando la esencia se va, el cuerpo, las células empiezan a hacer lo propio. Y empieza a generar vida. La descomposición es solamente las mismas células y la misma carne comiéndose a sí misma. Entonces ya empiezan a salir gusanitos, empieza a generar vida. El cuerpo muerto genera vida. Te conviertes en plantas, te conviertes en sustrato para el suelo, te conviertes en flores, te conviertes
es
en
cierto.
Árboles.
Es cierto.
La tradición que pisamos sobre los huesos de nuestros abuelos, definitivamente. Estamos pisando lo que quedó, ¿no?
Es un proceso, es solo un proceso. ¿Por qué da tanto miedo?
Por eso, la mente, desde la mente concreta hasta abajo, como los cuerpos saben que van a morir, que van a transformar, ahora viene esta parte del ego. El ego es una, no es nada malo, no hay nada negativo, es una forma muy bonita que tiene el universo de decirnos, estamos apoyando. Cuando tú no estés consciente de tu cuerpo,
¿sí?
Ahí tienes un piloto automático que te va a hacer el paro.
¿Sí? ¿Para bien?
Para mantenerte vivo. Ah, para mantenerte vivo.
Es como una supervivencia. Es
un instinto de supervivencia. Ahí el miedo entra por el ego. El ego que se sabe que está en peligro de dejar de existir, genera una reacción emocional, mental y física para no morir.
Para no morir.
Para no morir. El miedo es básicamente miedo a morir. O sea, no hay otro miedo que no tenga base en
la supervivencia. Es la supervivencia, sí. Entonces, ok, estábamos en que la esencia de la vida abandona el cuerpo físico. Entonces el cuerpo físico, las células, tratan de sobrevivir, producen vida, como dices. Primero en la descomposición, convierte en gusano. Después, cuando se hace polvo, pasa a la tierra, que puede nacer un árbol, ¿no? Y que también es vida, porque el árbol es la vida, ¿no?
Es sustrato, es todo ese alimento de las plantas.
De ahí va.
Nos estamos comiendo a los abuelos.
Cierto, tiene sentido, tiene sentido, sí, ¿no? O sea, tal vez no directamente, ¿no? Porque en el cementerio no vamos a levantar las verduras del cementerio, ¿no? Pero tiene sentido. Ahora, la esencia de la vida, ¿dónde se va?
A donde pertenece. Cada campo, cada cuerpo pertenece a cierto campo de la existencia. Es que puedo decirte, me gusta esta forma de ver de la filosofía, porque expande a un punto general. A lo mejor hay muchos otros mundos, pero al fin, a lo que comparten es que hay bloques de siete, ¿no? El espectro de la luz, cuando pasa por un cristal, la luz se divide en siete diferentes densidades lumínicas, generando diferentes intensidades y tonos de color. Cada uno de esos siete, y ahí vamos viendo las densidades, ¿no? Nosotros también somos siete. Entonces,
se va al cielo.
No se va.
Aquí sigue.
Estos siete planos están en coexistencia. Están sucediendo al mismo tiempo. No somos conscientes de ello porque es parte, por ejemplo, del Nahual. De aquello que no se ve, pero sí se siente. Expandir un poquito, o sea, darle toda esa mitificación de negativo al Nahual, a lo que no se ve. Darle luz, darle tonal, hacerlo sensitivo, sentirlo con cuerpo físico, dice, no se va. Termina el desencarne del cuerpo físico y el alma todavía sigue siendo alma, continúa su viaje. Ahora tiene que desencarnar el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es una copia del cuerpo físico, como una copia negativa. Porque se hace cuenta que tienes un rompecabezas y ya ves que tienen un papelito donde está la imagen completa. Y ese es el cuerpo etérico, por decir así.
Llega una
cada
parte.
Pieza que vas poniendo es el cuerpo físico. Es una copia idéntica. Exacta. Es el campo que rodea la célula y que permite que haya espacio entre célula y célula. Y es como un campo, una copia.
Una copia, sí. Una copia del todo.
Esa copia permite al cuerpo físico, como cuerpo denso, bruto, materia, así.
Hacerlo hermoso.
Sentir.
Sentir.
Sentir emociones y sentir los pensamientos. Ese es el otro puente.
Ajá.
Es el puente que conecta al aparato físico en su inercia,
uh-huh,
a tener conciencia, y también se deja. Entonces el cuerpo, ahora el alma tiene que desencarnar y termina su desencarno, termina su proceso de ascensión, más bien de liberación, que empieza, ahorita se hablaba como de mayas,
uh-huh,
la conciencia de ser uno tiene que hacer ese viaje y desidentificarse del cuerpo físico y después desidentificarse del cuerpo etérico, y así cada tanto. En la tradición cristiana, católica, hablan el purgatorio. Este proceso que tiene que pasar el alma cuando desencarna y que es no muy agradable, que es una chingada, que tienen que ver con la situación emocional del ser, el ser emocional que está desencarnando, por eso dicen tanto sufrimiento y tantas cosas exacerbadas de sensaciones, el fuego enorme, que todo el que te metes a un...
El infierno de Dante, aquí estaba Cleopatra, los libertinos, los que se quedaron en la neutralidad cuando había que tomar un lado, ¿no?
Ajá, y las formas de castigo.
Ajá, exacto.
Que tienen que ver con muchas de las veces frustraciones y desesperación. Esos son campos emocionales que tratar. Entonces el alma sigue su viaje, se desencarne y termina de dejar el cuerpo etérico. El cuerpo etérico tarda un poquito más en desintegrarse, no mucho, un poquito más que el cuerpo físico, es lo que podemos identificar como fantasmas.
¿Será? Las almas en penas.
Almas en pena, exactamente, son copias idénticas de todo el complejo humano que estaba existiendo, haz de cuenta que es el mismo, pero que no se dio cuenta que murió, y sigue andando la vida como si fuera algo normal, ¿no? Como si estuviera continuando en su existencia, sin darse cuenta que han muerto. En algún momento se van a dar cuenta y se van a deshacer.
Cuando dicen que descanse en paz.
Se les desea un buen camino. Y esperando que lleguen al cuerpo mental sin pedos.
sin trabas.
Sin trabas, exactamente. Por eso las tradiciones hacemos el novenario, por ejemplo, en tradición católica. Son 9 días en los que se acompaña al alma que está desencarnando para que pueda llegar con un proceso. Se les prenden velas para que tengan luz, para que puedan ver el camino. Se les pone el camino, el Día de Muertos, por ejemplo, se les pone un camino de luz para que puedan guiarse y llegar más pronto.
O sea, todos esos ritos están basados en algo que tienes. No es nada más, alguien se le imaginó eso, vamos a hacerlo así, que la gente se acostumbre y ya.
Sí, no, tienen una
tienen
base.
Una base, ¿no?
Una base sólida de percepción.
¿Y que no tiene nada que ver con paganismo o sí?
No, yo creo que esos términos ya vienen en aspectos diferenciales de lo que no soy yo, de lo que no es lo que yo quiero, lo que yo creo, lo que yo practico, lo identifico como algo diferente y le pongo un nombre distinto.
Que no tiene nada que ver con la realidad, tal vez, ¿no?
Porque... Tiene que ver con una realidad, la realidad de estas personas que practican estos ritos. Pero tienen, si las preguntaras... Tienen unos fundamentos y lo hacen porque algo creen, ¿no? Algo es cierto para estas personas. Y el paganismo, de repente, cuando escucho la palabra, me suena un poco. ¿Cómo llamarlo?
Estereotipar a la gente, como juzgar.
Juzgarla, enjuiciarla a un punto de mal. Estás haciendo prácticas que no van con el resto de las prácticas, ¿no? Un rito pagano, no sé.
Es lo que decías ese día. Porque yo decía, no, el paganismo se identifica más por el sacrificio humano, ¿no? El matar, el hacer, el sacrificar a un alma, ¿no? Y ofrecerlo a Dios, a su Dios. Pero como también me decías que las religiones que se decían en contra del paganismo, que no eran paganas, la católica, por ejemplo, hacía lo mismo.
Tenía sus prácticas.
Y basado en odio, por ejemplo, asesinaban a los que no, a los herejes, a los que no eran de su propio lado, ¿no? Y que al final de cuentas, y eso fue en la misma línea de tiempo, exacto, contemporáneo, al mismo tiempo que lo hacían los vikingos en el norte, en el centro de Europa, Inglaterra y todo eso, practicaban el cristianismo, ¿no? Pero también practicaban el castigo a la herejía, y a veces hacían unos castigos que, uy, hermano, o sea,
sí, yo creo que sí, hay bastante violencia en la Inquisición.
Uy.
La forma de eliminar.
Al que no cree de la forma, lo que tú crees.
Eliminar al otro, eliminar la creencia, eliminar la raíz, el origen de una sociedad, porque, amigo, está escrito, hay cronistas españoles cuando la conquista. Que ahí escriben las ideas que surgían para eliminar a los naturales, ¿no? A los indígenas.
Para desaparecer la raza.
Para desaparecer su cosmovisión, para desaparecer su raíz, para desaparecer su forma de creencia, su ritualidad, y ponerla de ellos, obviamente, en una forma de conquista espiritual.
Conquista física, conquista económica, conquista espiritual.
Cuando se llegó a la conquista ideológica, empezó todo esto que estamos viviendo ahora.
Oye, por ejemplo, otra cosa que tal vez tú puedas darme un consejo, ¿no? Por ejemplo, como mexicano, yo, nacido acá, crecido acá, empiezas a encontrar tu historia y ves esta historia de la conquista. Fue el intento de exterminio de una cultura, destrucción de sus ciudades, de su forma de vida, y que su forma de vida era muy avanzada, y sus ideologías, decían su.
Construcción social es una maravilla.
Exacto. Decían que habían poetas y se juntaban en las calles de Tlatelolco, en el mercado de Tlatelolco, a cantar sus poemas, ¿no? Y había antes que llegaron los españoles, vivió Nezahualcóyotl, que era el rey poeta, y que construyó un acueducto de mucha ingeniería, ¿no? Al nivel de los romanos. Y vienen los españoles, la historia, ellos y todos los demás dicen, no, pues vinieron a civilizarnos, ¿no? Porque ellos eran salvajes. Es lo que me da más coraje, ¿no? Porque de civilizados no traían nada. O sea, una persona civilizada es alguien que respeta la vida, ¿no? Respeta las diferencias de la otra cultura, exacto. Y entonces puedes decir, pues estamos en camino a una civilización. Y tienes más dominio del ego que te...
El miedo de no... Pues sí, podemos entenderlos un poquito. Pobrecillos que estuvieron allá durante años, muchos años en guerra, y tratando de conservar sus propias comunidades, tuvieron que hacer muchas cosas, y bueno, también le ponemos ese tipo de egos, ¿no? De que quiero más,
ajá,
un tipo de ambición muy...
Ambición muy, muy, muy intensa. Sí. Entonces, pasó eso, ¿no? Y en el intento de exterminio, todos sobrevivimos, así que sobrevivimos los mexicanos, ¿no? Mezclándonos con los españoles. Duele, pues. Es como dolor que está ahí. Hace más 500 años
es un dolor. Que se manifiesta es el dolor de los abuelos y abuelas que pasaron por todas sus experiencias. No podría yo decirte que me considero mexicano, con raíces muy mexicanas, porque tengo influencia de otros tipos y no puedo pretender ser algo que no sé. Pero sí puedo sentir y de todo ese dolor, ese sufrimiento de las personas que hicieron lo posible porque nosotros estuviéramos aquí, todavía se siente en mí, todavía siento ese dolor que comentas, esa sensación de hay que hacer algo.
Que se transforma en resentimiento, ¿o no? Porque lo que yo siento es como resentimiento y un deseo de venganza que hace daño al alma, ¿no?
Es que el trabajo se representa distinto en cada uno. No han pasado tantas generaciones, ¿verdad? Si nos vamos 4 o 3 generaciones atrás, ya nuestros abuelos estaban en guerra. Había la guerra textera, había un montón de situaciones pasando. Hace 500 años, fue la 520 años.
Empezó la conquista.
La conquista se dio la toma, la entrega.
Ajá.
La entrega.
200 o 300 años después de eso, fuimos esclavos los nativos de acá.
Hay mucho dolor de sentimiento, y lo podemos sentir y lo podemos experimentar cuando vamos a comunidades de este tipo. Por ejemplo, me tocó ir a un evento, se llama la Fiesta de la Planta Medicinal. Ese evento se ha organizado cada año por el Instituto de Medicina Tradicional, se llama Tlahuili. Y bueno, esta vez fue un evento organizado en Salvatierra, en Guanajuato. Y fuimos para allá. Y bueno, Salvatierra es uno de los lugares que fueron colonizados primero, ¿no? Guanajuato se estableció ahí por los primeros lugares que establecieron los españoles y empezaron a vivir ahí. Entonces hay mucho español, mucho descendiente español. Y cuando vamos nosotros, por ejemplo, en la fiesta de la planta, es que vamos gente de todos lados, ¿no?
Ajá.
Y curanderos y curanderas de todos lados. Y pues bueno, se siente la energía.
Se siente
la presencia de lo que hay aquí en la esencia. Y estuvo muy curioso porque la maestra con la que estaba yo tomando un taller en ese momento una señora alta, con cabello largo y cortado, muy dominante, con atuendo tradicional, bien plantada la señora curandera.
Ajá.
Se encuentra en la plaza del centro de Salvatierra un señor de pinta española con su boina y su trajecito así. Y me dice: váyanse, brujas.
Wow.
¿Cómo? Váyanse, ustedes no tienen nada que hacer aquí, no sé qué, ni nada, lazos, ni comidas, ni nada. Y que lo paren seco, ¿no?
La señora. Con todo derecho.
De réplicas, me vas a venir a decir algo, te vas a hacer responsable de la réplica.
Ah.
Y dice: hermano, no comprendo lo que me dices. Lo que comprendo es que son tus ancestros los que están hablando de mis ancestros. Y ni tú ni yo somos ellos. Así que podemos aquí dejarlo por la paz.
¡Wow! Se cayó ese señor.
Se siente la energía, la guerra todavía. Y es interesante poderlo observar y percibir, porque si lo podemos observar y percibir es porque tenemos una capacidad de
memoria, es una memoria colectiva que está ahí.
Tenemos algo que hacer con esa información. ¿Qué hay que hacer?
Ese es lo que...
Trabajar en resentimiento, trabajar en dolor, hacer saber que ese dolor que tú sientes, que este señor sentía, al momento de sentirse...
atacado.
En peligro.
Peligro.
Decirle, ¿no?
No,
hermano, no estás en peligro más. Ya pasó el peligro, pues. Ya no tienes por qué pelear.
Sí, pero bueno, te decía eso porque de la forma en que yo me siento y puedo sentir que otras personas se sienten así cuando platico con los mayas de acá, cuando platico con cualquier mexicano, ¿no? Así como ofendidos del resentimiento y leyendo la psicología y motivación y esas cosas, todos los libros te dicen tienes que dejarlo ir. Incluso cuando voy al yoga, cuando hicimos el temazcal, déjalo ir, lo que no te sirva, déjalo ir. Y el resentimiento, el deseo de venganza, el coraje, es algo que hay que dejar ir para alinearse en el plano energético, ¿no? En del buen karma, de la ley de atracción, ¿no? De la paz interior.
Es que me es importante.
Que ha estado ahí desde hace mucho tiempo igual.
Y que siento ahora, déjate cuánto tiempo ha estado. Ahorita lo tengo.
Sí, no, mira, sí, es lo que yo digo, hermano. Y decimos, pues vamos a hacer una campaña de desprestigio para los españoles o vamos a recuperar todo lo que está en la Basílica allá en Barcelona y hacer cosas así, pero...
Serían no, reacciones del mismo dolor.
Exacto, y sería... no sería civilizado, ¿no? No estaríamos avanzando en la iluminación de la humanidad, porque no vamos para allá.
Una bonita forma que hizo Andrés Manuel de hacer que la corona española reconociera sus actos. Fue muy interesante. A ver, déjame te digo que estamos a punto de terminar el ciclo de 52, no recuerdo cuántos años, pero estamos a punto de terminar un ciclo que empezó justamente en el primer día de la entrega de Tenochtitlan. Estamos a punto de terminar un ciclo que tiene que ver con esa fecha. Los abuelos sabían, ¿no? Los contadores del tiempo de esa época sabían lo que estaban haciendo, no estaban, sabían lo que Cortés venía a hacer, sabían cuánto tiempo Cortés iba a ser un amigo, un aliado, sabían en qué momento Cortés iba a cambiar de bando, sabían en qué momento los tlaxcaltecas iban a estar con los aves, sabían todo. De alguna forma se puede predecir por el orden cósmico y la observación que tenían. Por eso estamos aquí platicando de estos temas, porque ellos hicieron la chamba que tenían que hacer. Plantar bien hacerlo, está siempre un paso adelante.
Un paso adelante.
Y estamos un paso adelante. Cosa distinta es usar esta ventaja que tenemos para generar conflictos, dice.
Uh-huh.
Tenemos el potencial de tener dos culturas
fusionadas, sí.
Muy importante, porque hay tanta información aquí como hay tanta información allá.
Sí, y los mexicanos, cuando veo a los mexicanos, somos inteligentes y somos capaces, y ahora sí somos cabrones. Vivimos la vida, o sea, todos nos gusta disfrutar de la vida. Mucha gente negociante, chambeadora. pero somos tan buena onda que hemos dejado que muchas, bueno, no solamente los españoles, después de que pasó eso, franceses, los americanos, los canadienses, incluso ahora todas las concesiones mineras que tienen las mineras canadienses y las mineras americanas, tienen contratos ventajosos, o sea, contratos que
firmados por, de alguna forma, los mismos descendientes.
Eso, eso. O sea, a 100 años, güey.
Sí, sí, sí. Y entregaron desde hace mucho.
¿Qué onda? ¿Qué onda?
Bueno, ojalá que ahorita estén disfrutando de sus beneficios, pero también van a tener que pagar sus consecuencias. Pero al final es eso, es observación de uno mismo y cuál es tu participación. ¿Cuál es tu participación en la comunidad? Primero en casa, primero en la comunidad.
Contigo mismo, ¿no?
Cómo te comportas hacia contigo y cómo te comportas hacia con tu familia, tu comunidad, tu estado, tu país, y cuál es la participación que tienes y cómo vas a hacer valer tu energía y a dónde la vas a entregar.
Sí, es exactamente este proyecto del podcast, es para esto, porque nos falta saber nuestra historia. Nos falta saber nuestra historia, nos falta estar orgullosos de lo que somos. Hay muchas personas que no estamos orgullosos de quiénes somos, porque no sabemos quiénes somos realmente. He hablado con muchas personas originales de aquí, maya, que no, que le dices, ah, pues tú eres auténtico, no original, ¿no? Y como que, ah, me estás discriminando. Pero no debería ser la primera reacción. O sea, sí, soy, orgullosamente, ¿entiendes?
No, pregúntale si estoy.
O sea, y yo digo, ¿por qué? Porque viene desde hace mucho tiempo.
Es una herida,
es una opresión que no sabemos quiénes somos. Y no sabemos de lo que somos capaces. No sabemos qué tanto podemos hacer. Todo lo que podemos hacer. Entonces, el podcast acá se llama Placer Filosófico. Es para esparcir, por ejemplo, filosóficamente, para no despertar un odio, porque se puede despertar, se puede también, contando la historia de cómo fue, se puede levantar un espíritu muy revolucionario que pueda llegar a la violencia, pero filosóficamente para evolucionar, dejarlo atrás del pasado y desde aquí utilizar todas las ventajas que tú dices, la fusión de las dos culturas para aprender a hacer las cosas. Nos falta un Facebook mexicano, nos falta un Amazon mexicano, o sea, nos faltan muchas cosas. Así como hay gente, por ejemplo, tú, que te gusta mucho la curación natural, la naturaleza, el temazcal, hay muchas personas que igual, otro regalo que tienen del cielo, no sé de dónde venga, que necesita saber, que necesita conocerse, necesita ponerse a trabajar para que ocupemos nuestro lugar en la historia. Nuestro lugar en la historia.
Lo que hace un punto bien importante. La ubicación, la ubicuidad de uno, en dónde está uno parado y cómo uno se planta en tiempo y espacio. La tradición se utiliza las cuentas del tiempo. Hay una cuenta del tiempo que se llama Tonalpohualli. Esta cuenta Tonalpohualli, Pohualli, significa cuenta. Tona es una abstracción de Tonali, que es la energía que trae calor, que da calor y por lo tanto genera vida, ¿no?
Ajá.
El principal proveedor de Tonal es Tonatio, el sol.
El sol, ok.
Su traducción al español es el que carga el Tonal, el que va tonando, el que va cargando el Tonal. Porque siempre está en movimiento y va entregando la radiación del calor y ese calor da vida. Y podemos percibir todo aquello que ilumina, lo que ilumina mi ser, lo que me hace ser. Y Tonal Powali es la cuenta de estas energías cíclicas que van viniendo por turnos. Tonal Powali es una cuenta que tiene muchos matices, tiene varias cuentas dentro de una matriz de 260 días. Hay cuentas de 10, no, hay cuentas de 13, hay cuentas de 9. Cuentas de 20, y todas tienen su punto de alineación. Entonces, Y son como engranajes que van dando vueltas. Cada día es una combinación distinta de engranajes. Y cada día propone una energía con la cual se va a trabajar en el día, ¿no? Esta energía pues rige todo el planeta mientras pasa un ciclo de segmentos de 72 minutos, que no son 24 horas.
Ajá. Es otra medida.
Son 20 segmentos de 72 minutos. Entonces, el día entero, desde que sale el sol hasta que se oculta, son 20 segmentos de 72 minutos. Entonces, hay un punto específico. Este tiempo está medido. Cada momento que pasa es un momento específico donde una energía está activa y se puede utilizar para un propósito consciencial. Consciencial, me refiero a algo consciente.
Sí. Algo que se puede materializar también.
Algo con voluntad.
Ajá.
Bueno, hasta este punto.
Esto está relacionado con cuando dices que las culturas prehispánicas tenían conocimiento de los ciclos. Y es cuando dices que sabían lo que se venía, ¿no? Sí. Tenían una idea de lo que se venía dependiendo del ciclo que estaban viviendo.
Definitivamente. Y también tiene mucho que ver su organización social con las estructuras del tiempo. Porque cada energía propone, todos nacimos en un día determinado. Y este día determinado, como es un día de todos los ciclos de días, tiene una carga específica. Cuando uno nace y sale del vientre de la mamá, se carga con toda esa energía. Es como si te pusieran una cobija encima de ti cuando te están sacando. Y esta se queda contigo para siempre. Ese llamamos el tonal de nacimiento. La energía que, y también tu nahual de nacimiento. Son las energías que te son dadas para que puedas percibir la realidad. Esa energía específica te propone pues tus personalidades, tus retos, tus caminos abiertos, las cosas de las que hay que cuidarse, las cosas de las que hay que darle más
atención.
Entonces, pues cada quien sabía quién era.
¿Quién era suficiente? Sí, ¿no?
¿Cuáles eran mis capacidades? Yo sabía cuáles, porque mi nombre, porque ese es un nombre calendárico.
Estaba inspirado en eso, igual, ¿no?
Está dado por la energía que estaba en ese día. Si yo conozco las energías, pues voy a saber quién soy yo. Y si conozco las energías y sé tu nombre, voy a saber quién eres tú. Y si sé quién eres tú y sé quién soy yo, puedo ser quién soy yo y respetarme a mí por mis cosas que yo soy. Y puedo respetarte a ti por las cosas que tú eres.
Paz.
No había necesidad de pelear a nada. Y las estructuras sociales, por ejemplo, ves que hay en Chichen Itza. Ahí aplauden, ¿no? Y suena un la mayoría de las estructuras piramidales de acá de la zona pasa lo mismo. Y eso es una acústica que se dio por las construcciones, y se dio para que no se gritara, porque desde allá arriba de la punta de la pirámide escucho perfectamente aquí abajo, sin que me grites. Y yo también puedo escuchar si te hablo con, y hasta mientras más te hablo, mejor me escuchas allá, porque no hay resonancia.
Wow.
Era un mundo de paz tranquila, no había necesidad de guerra. Hay vestigios, por ejemplo, en Xochicalco, que es un punto de observación astronómica muy importante. Allí se juntaban diferentes pueblos. Ahora ya estamos expandiendo la visión de comunidades, de diferentes tradiciones, ¿no? La tradición maya.
La convivencia, ¿no?
La convivencia entre pueblos. La tradición maya, el pueblo maya, siendo parte acá de este lado, y ellos tienen aquí, iban a Xochicalco cada cierto tiempo para cuadrar las cuentas calendáricas con los otros pueblos. Había una
compartir
forma pacífica de compartir conocimiento, exactamente. Ahí están escritos, bien bonitos.
Xochicalco, señor.
Xochicalco.
¿En qué estado está?
En Morelos,
cerca
de Tepoztlán.
Wow.
Están los altos relieves grandotes, ¿no? El arte, la piedra, y ahí están marcadas las fechas en las que suceden estos fenómenos astronómicos, por ejemplo, los eclipses solares, que son los que están allí
anotados.
Dicen, en tal fecha, en el calendario del territorio, sucedió un eclipse solar y tales personas estuvieron aquí. Entonces están allí, que hay gente maya, gente mixteca, de todos lados, de todos los alrededores que se juntaban ese día. Sí, a sus ajustes. Y ahí hay una fecha muy, muy interesante. A todos todo se les fue de las manos, ¿no? Pareciera. Les pasó un chingado de pizza y dijeron que no podían escuchar.
Llegó de sorpresa, ¿no?
Y tuvieron que hacer ajustes a sus calendarios y ajustar porque...
Porque no pasa por casualidad eso.
Pero en los ciclos de los eclipses son cíclicos. No hay error ahí, no hay fallo.
Wow. La
observación es
importante. Wow. Qué chido. Ahora me acuerdo que me ibas a decir lo del nacimiento. ¿Cuál era la sí, cuando dijiste sí. que tenían registro de cuándo nacías y tenía una idea de quién eras tú, ¿no? ¿Se refiere a eso?
Sí, se refiere a eso. Y pues sí, cada uno tiene una carga energética y se anda con ello. A mí me ayudó muchísimo, por ejemplo, para poder aceptar que soy yo, porque me peleaba con mis formas que yo era, y decía, pero es que no puedo ser tan donado, por ejemplo, ¿no? No puedo ser tan... dando todo mi amor y cariño a la gente, ¿no?
Sí,
es, por ejemplo, ¿no? Entonces me doy cuenta de que mi signo en mi casa, ¿no? Mi casa es conejo. Y la casa conejo es una casa que simboliza un poco el autosacrificio, la entrega de servicio hacia los demás.
¿En serio?
Entonces, dejé de pelearme con esa cosa y empecé a utilizarla a favor. Porque, bueno, si ya me dan esto como potencial, pues vamos a utilizarlo, ¿no?
La casa conejo es tendencia al sacrificio por...
Es tendencia al... darlo por el equipo.
¿Y no te gustaba eso?
Pues no, obviamente no. Hay gente que no es tan gente, ¿viste?
Sí.
Entonces no... Para eso es importante saber quién es.
Pero eso va bien con tu rol ahorita de sanador, ¿no? De director
del proceso evolutivo conciencial que me lleva a las cosas que ahora hago y que son que puedo hacer, ¿no?
Y que tienes la fuerza de resistir todas esas energías, ¿no? Porque tú estás en la puerta del temazcal cuando están haciendo todo el rito, todo el proceso ahí. Uh-huh. O sea, la energía, me imagino, ¿no? La energía busca salir y tú estás en la puerta. Tienes la fuerza para ya sea rechazar o dejar ir o recibir cualquier energía, sea como sea. O sea, tienes la habilidad de entender también qué tipo de energía es.
Pues sí.
Por eso mismo, me imagino, ¿no?
De
bloquear todo,
Uno llega y comparte desde el corazón lo que a uno le funciona, ¿no? Y eso, si bien lo hago como servicio... Al principio es un servicio para mí. No me puedo yo dejar atrás. Como mi ser me lo indica, ¿no? Haz lo que a ti te haga bien, compártelo.
Sí, sí. Sí, pues sí. Ahora dime de lo del nacimiento.
Te pedí tu fecha de nacimiento. Sí. Que hay que hacer un cálculo por la matemática. Esto es muy interesante porque tampoco hay forma de fallarle. Bueno, sí hay forma de fallarle. Por tantas diferentes formas de contar el tiempo. Pero a lo que me ha tocado experimentar, es muy sacero. Da más
aclaro. Tiene sentido.
Entonces, estaba pidiendo tu información y es muy gracioso, Jordan, porque sale que también eres conejo.
lo doy por el equipo.
Y hay una forma de actuar por la comunidad. Estás queriendo abrir entendimiento, estás queriendo abrir caminos para que las otras personas puedan entender un poquito más de quiénes son. Eso es un trabajo por el equipo. Es un me voy a dar a la tarea de hacer eso por ti. Ahí nomás, te lo pongo en la mesa. Y tú sabes que haces tanto de hoy. Es una forma de actuar de esa parte del servicio.
Desde la casa conejo, tienes razón, sí.
La casa conejo tiene muchas otras cosas. Es un... ¿Qué te digo? Soy conejo. es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente ahorita, en esta cuenta de tiempo, que es interminable, entonces, termina una y empieza la otra. Tra, 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 tra. No tiene fin. Ha empezado desde el fin del tiempo y hay observaciones a través de todas estas líneas. ¿no? Toda esta sucesión de eventos. Entonces, ahorita, el ciclo que estamos pasando de Ponantehuali comenzó en octubre del año pasado. Esta cuenta de 260 días comenzó el 15 de octubre, 15-16 de octubre.
2021.
Termina en 4 días. Estamos en un proceso de clarificación para generar la nueva semilla para el nuevo ciclo. Este último periodo de 13 días son el periodo regido por el conejo. Es tu tonal, la coordenada de tiempo y espacio en el que llegaste es el uno conejo, es un numeral y una casa, ¿no? Un numeral del 1 al 13 y una casa de las 20. Entonces, la combinación tuya, por ejemplo, es uno conejo. Ese uno conejo hace poquito pasó. Esta trecena de conejo, empezó con el uno conejo, está regida por Xiuhtecuhtli, el señor del fuego, y Xipetotec, el señor desollado, el señor escarnado. Ambos regentes simbolizan la renovación constante, el renacimiento y la cuenta del tiempo. Entonces propone un momento importante en el proceso evolutivo, al punto en el que se genera la semilla para poder continuar, para que esta plantita que está creciendo pueda seguir su vida, pueda renacer en el siguiente ciclo. Es importante, el conejo en este punto específico, el conejo, su regente es Meyagüel, la señora del maguey.
Ajá. Señora del maguey.
La señora del maguey. La señora
tequila, ¿o qué?
El pulque, la bebida de los dioses, el néctar de los dioses.
Eso lo llaman el pulque, ¿no? El néctar de los
dioses. Ajá, exactamente. Es representa la briaguez también, las formas de alteración perceptual que pueden ser fijaciones para la mente. El conejo es un ser muy imaginativo, soñador, un ser activo mentalmente y físicamente también, necesita estar en movimiento. Sufre de los nervios, sufre de tensiones innecesarias, de ansiedades, de cosas del estilo que tienen que ver
crisis con nerviosa.
Nervioso, hay que mantener siempre una paz, una tranquilidad o un punto de equilibrio, de manejo, balance entre lo que es mental y lo que es terrenal. Eso le da una potencialidad espiritual al conejo. Y habilidades introspectivas hacia lo que no se ve.
Hacia lo que, wow, hermano, qué conocimiento.
Es muy interesante porque ahora sabiendo cuáles son tus formas de percepción, puedes tú hacer muchos clips dentro de tu cabeza y por qué te han pasado tantas cosas y para qué te han pasado esas cosas, qué información están aportando al compendio de experiencias hoy día y cómo vas a poder utilizar.
Sí, potenciarla, ¿no?
Potenciarla, darle seguimiento, darle dirección. Porque no es más de cualquier cosa, ¿no? O sea, la historia de cada uno de nosotros es tan importante como la de cualquier otro.
Sí, sí. Mucho interés tengo en lo que no se ve, como tú dices. Pero hace unos días, no mucho, siempre he tenido un poco de miedo, un poco de tal vez respeto o tal vez un pensamiento que está erróneo, ¿no? De que lo que no se ve es malo. Y por lo mismo, porque no se ve, pues no se ve, ¿no?
Dale, luz, velo.
Y así, ahora que tú lo dices que es la luz, sabes que no se ve porque no le da la luz, pero si le das la luz,
lo vas a ver cómo es. Ya no es como era.
Que no es nada malo. O sea, darle luz a cualquier persona, a cualquier cosa que esté en la oscuridad, no es malo. No es una obra... Es una obra buena y es como un límite menos.
Uh-huh, exactamente. Expandes la conciencia. Uh-huh. Ahora integras lo que no se ve.
Ajá.
Integras el agua, integras aquella parte que no se quiere integrar. Eso está representado en la tradición con el Tezcatlipoca negro, un espejo negro de obsidiana, que el reflejo se ve como distorsionado por humo. Tras de ese humo, ahí está uno. Y no se puede ver con claridad, por eso es una representación de la oscuridad. ya que uno hace un esfuerzo.
Sí, es voluntad también, ¿no? Es voluntad, ¿no? Pues sí, he aprendido muchas cosas ahora. Empezamos hablando de del temazcal, ¿no? De que el temazcal no es malo. El temazcal no es, no hay que tenerle miedo, ¿no? Hay que enfrentar y poner las intenciones, ¿no? Por las intenciones funciona. Te decía el otro día que yo siempre he sido escéptico y decía, ah, piensa en lo que no quieres tener, déjalo llevar, o pon tu intención, ¿no? Y siempre, pues, incrédulo, la incredulidad llega, pero pones la intención solamente para seguir el proceso del ritual, ¿no? Pasan 2 días y todo sigue igual. No se ha ido, no hay cambios, no se ha ido el odio, ahí sigue, ¿no? Pero pasa un mes y medio, y te sientes más libre. Pues es lo que me pasó a mí, ¿no? Esa intención que puse de dejar ir lo que ya no quería, no pasó a la semana, a la semana y media, a los 3 días, ahí seguía, ¿no? Y perdí la esperanza. Pero después de un mes, digo, ahora ya no me siento molesto por esta situación, ya está fuera. Funcionó, pero no funciona así directamente, toma su tiempo.
Pero sí tiene también, puede suceder en una sesión, puede dejar ir, ¿verdad? Pero sí se necesitan las condiciones adecuadas para poder hacer un trabajo tan intenso. Y todo dependerá, obviamente, de la carga
que traes,
que llegues, la disposición que tengas a transformar. Porque ahí, como decía, no es tanto el qué quiero y cómo me va a llegar, sino estoy dispuesto a iniciar lo que soy, porque lo que soy no puede aceptar lo que no tengo.
Ajá.
Tengo que cambiar yo para poder recibir lo que está ahí para mí. En el Tonalama hay una cuenta de tiempo que tiene un formato distinto, tanto en línea de 5 escenas, sí, son las 3 escenas, está, pero tiene una connotación mántica de predicción. Entonces dice, por ejemplo, en un punto, el consejo del Tonal es: la victoria aparece al ser transformado, al ser que se ha transformado, al ser que ha permitido su muerte y ha destruido su propio campo de estructura mental para poder percibir algo diferente.
Darle lugar al nuevo.
Es la única forma de poder, ¿sabes?, recibir el beneficio, ¿no? Sentirte victorioso y decir, bueno,
sí,
me salió.
se fue, ¿no? Se fue.
Por fin pude hacer eso. Pero el trabajo siempre es interno. El trabajo, si bien estos son herramientas que ayudan para poder primero dejar el miedo, enfrentarte a todas las situaciones emocionales que puedas tener, para poder alinear tu pensamiento, ubicarte en tu aquí ahora. Y es que ese es el único punto en el que tienes tu capacidad de acción.
Como el hecho de hacerlo es como mandarle una señal al universo y sabes que le estoy echando ganas. Exacto.
Estoy comprometido con su trabajo. Vine y me sufrí aquí, vine y dejé mi sudor, vine y dejé mis lágrimas, vine y dejé todo mi esfuerzo y me ayudé. ¿Para ti?
Para darle lugar al nuevo yo.
Para transformarme, para poder renacer en una nueva persona y poder permitirme los beneficios de ser.
Sí, y eso lo hace todos los domingos, ¿no? Todos los domingos. ¿O no? No son todos los domingos.
No son todos los domingos. Hay una frecuencia que se está dando naturalmente. Si se puede hacer todos los domingos, es bueno. Yo les recomendaría pues, a todos que buscaran un tema cerca de sus casas y que pudieran entrar al menos una vez al mes, una vez cada 15 días. Esto para darle mantenimiento al cuerpo físico, porque es una muy buena terapia física. Y ayuda a la circulación, es un ejercicio cardiovascular importante que oxigena todo el cuerpo.
Esa parte de todo lo físico, el beneficio físico, pues también viene el mental, ¿no?
Eso es compromiso y tal.
Vamos a dejar toda tu información en la descripción de todo lo donde publique para que ahí te comuniquen si quieren venir a curarse contigo. Ahí va a estar toda la información. Otra cosa que también estuvo bonito de lo que hablamos fue el hecho de que dejar ir el resentimiento de la conquista. Para mí eso es importante, creo que es lo que me afecta más como mexicano en el mundo. Yo creo que el otro día vamos a hablar de eso más a profundidad.
Sí, estaría muy bueno.
¿No? Sí, ¿no? para porque hay muchas cosas, y hay muchas cosas que se dicen, que se han escrito como verdades de ese periodo de tiempo, pero que no fueron así.
Sí.
Que la verdad se modificó a favor de ciertas personas, ¿no? Pero es muy intenso, pues lo podemos hablar otro día, ¿no? A ver cuándo podemos platicar de nuevo. Y la transmutación del alma, esas cosas son muy interesantes, me gusta porque son cosas que nadie sabe lo que pasa después de la muerte. O sea, así alguien que te asegure y te diga, no, ¿sabes qué? Cuando te mueras te vas a ir a ese lugar. Nadie lo sabe, todo lo que se dice es creencias, ¿no? Lo creemos todos juntos, al cielo, al infierno, o lo que sea, pero que alguien te asegure y te diga, ¿sabes qué? Esto te pasa, a nadie, porque nadie ha regresado de allá, ¿no?
Habrá, yo creo, una otra persona que ha experimentado estados de conciencia
allá afuera.
Y a lo mejor sí regresan, ¿no? Y pueden compartir, pero al final es una percepción personal.
Es una percepción.
Lo que la mayoría de ellos dicen es que no hay tal cosa.
Solo
sigue vivo allá.
Qué chido fuera, ¿no? Que así, que sí es, que así sea, hermano, porque para seguirle dando. Okay, qué chingón.
Hay mucha información ahí, si podemos platicar acerca de eso, porque tiene que ver con esta constitución del cuerpo,
sí.
El cuerpo humano, y el hacer consciente de que hay otros cuerpos que también están en expensas de la transformación. Desencarne.
Del proceso ese, ¿no?
Y sobre todo identificarse con el ser que es inmortal para evitar el dolor.
Wow, el dolor de la muerte, ¿no? Hay otra cosa que también me gustaría hablar contigo, es acerca del Kybalión, los principios herméticos. Esos principios son muy interesantes. Yo creo que tú sabes de eso, ¿no? Sabes bastante. Estuve leyendo el libro que el principio de lo que es arriba es abajo, y el principio de la causa y efecto, ¿no? Y todo tiene sentido si te pones a pensar más profundamente, pero no tengo tanto conocimiento, entonces es algo que me gustaría hablar contigo, si me da la oportunidad, el Kybalión, y pues ya, pues muchas cosas más, ¿no? Teosóficos, los teosóficos. Y hay algo también que me gustaría analizar, es por qué se vuelve culto a la personalidad. O sea, todos se vuelven el gurú, y de repente el gurú, esto es real, hermano, no solamente lo que me contaste ese día, el gurú se anda dando a todas las hermanas, a todas las mujeres de la comunidad. Es como, eso pasa en las iglesias. Ese señor que está en Estados Unidos acusado de prostitución de menores. Bueno. O sea, es como que el hecho de estar en eso del misticismo y ofrecer la curación espiritual y todas las emociones, como que lleva a ese camino, se presta ese camino, ¿no? Y como que los seres humanos, la gente, como que es fácil dejarnos guiar por el culto de la personalidad, ¿no? Es un fenómeno que me gustaría también analizar, ahondar a fondo con principios fundamentales, y para entender, pues, para que no nos pase. Sí, sí. Que no nos pase eso, o sea, ya sea de un lado o del otro lado, estaría chido.
Pues se quedan muchos temas en el tintero para continuar.
Muchos temas, pero muchas gracias por tu tiempo, Francisco.
Gracias, gracias por abrir el espacio.
Muy contento de haber tenido esta plática, y también agradecemos a este lugar, ¿no? Casa Lam, así se llama, Casa Lam, por prestarnos el espacio, que es muy bonito, en la naturaleza, sí. Tranquilo.
Pues aquí tenemos el tema de Casa Lam, si quieran, ahí también mandar información para que puedan reservar, ponerse en comunicación con nosotros.
En Tulum, todos están en Tulum. Perfecto. Bueno, Francisco, muchas gracias. Chido, hermano.
Muchas gracias.
Yo creo que ya se durmió el espectador.